desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en breve. Turquía está interesada en producir la vacuna COVID-19 de Rusia. Varias empresas indonesias están discutiendo la cooperación de vacunas con Rusia. Las noticias en detalle. Según los informes, Turquía está interesada en producir una vacuna contra el coronavirus de fabricación rusa Sputnik V en una instalación turca. Así lo transmitió el Ministerio de Salud de Rusia en un comunicado el miércoles después de una conversación telefónica entre los ministros de salud de ambos países. El ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, aseguró a su homólogo turco que está preparado para realizar una prueba de la vacuna. Hasta ahora, Rusia ha aprobado dos vacunas contra el virus que causa COVID-19 y está cerca de registrar una tercera vacuna. La vacuna Sputnik V se lanzó para uso doméstico en Rusia, aunque las pruebas finales aún no están completas. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Turquía expresó su interés en regular la producción de la vacuna Sputnik V en las instalaciones del fabricante farmacéutico turco, después de que se haya realizado un estudio de toxicología, según lo estipulado por la legislación local. Según los informes, las dos partes han intercambiado puntos de vista sobre cuestiones en el sector de la salud en las que se ha trabajado, a saber, el esfuerzo de la vacuna COVID-19 y las operaciones internacionales que se han seguido. Turquía ha informado de casi 400.000 pacientes confirmados de COVID-19 con más de 11.000 muertes desde marzo. La embajadora rusa en Indonesia, Lyudmila Vorobieva, dijo que el presidente Vladimir Putin aún no había felicitado al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, por esperar los resultados oficiales del organismo de gestión electoral local. La embajadora Vorobieva explicó en una conferencia de prensa en Yakarta el miércoles que, como dijo el anterior portavoz presidencial, el gobierno ruso consideró que sería mejor esperar los resultados oficiales de las elecciones presidenciales estadounidenses. Según él, el gobierno ruso llevó a cabo el aplazamiento de felicitar a los candidatos del Partido Demócrata de Estados Unidos, considerando que aún hay varios procedimientos que deben seguirse antes de que se anuncien oficialmente las elecciones presidenciales. Sin embargo, Vorobieva enfatizó que Rusia espera que las relaciones con los Estados Unidos bajo el gobierno de quien se convierta en presidente en el próximo mandato puedan desarrollarse en una dirección positiva. Agregó que Rusia estaba dispuesta a trabajar de manera constructiva con el gobierno estadounidense, sea quien sea el líder. La Conferencia Ministerial sobre la Asociación Económica Integral Regional, o RCEP, a la que asistieron 14 ministros de los países participantes, incluidos 5 países de la ASEAN, ha concluido las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional. Así lo transmitió el ministro principal de Comercio Internacional e Industria de Malasia, Dato Sri Muhammad Azmin Ali, en su declaración en Putrajaya el miércoles. Según él, el proceso de negociación de la RCEP, que lleva 8 años, ha sido un camino difícil. Todos los países participantes han completado las negociaciones sobre este acuerdo y firmarán el acuerdo de RCEP el domingo. Dato Sri Muhammad Azmin Ali, en su declaración en Putrajaya el miércoles, afirmó que el acuerdo de la RCEP es un acuerdo muy importante para la ASEAN que demostrará al mundo que existe un esfuerzo conjunto de la ASEAN para fortalecer el sistema de comercio mundial en varias direcciones. Y también esfuerzos para hacer cumplir la agenda de desarrollo en bajo la Organización Mundial del Comercio. Añadió que el éxito de acordar estas negociaciones demostrará al mundo que la ASEAN rechaza las medidas comerciales de protección y, por el contrario, apoya el libre comercio mundial. Según él, si este acuerdo se firma este domingo, dará una señal positiva al mundo de que Malasia y otros países participantes optan por abrir el mercado, no al revés, utilizando medidas comerciales que son de naturaleza protectora en los tiempos difíciles de hoy. Rusia dice que su vacuna Sputnik V tiene una tasa de efectividad de hasta 92% para proteger a las personas del COVID-19, según los resultados de los ensayos provisionales. Esto fue transmitido por el Fondo de Inversión Directa de Rusia, RDIF, y el jefe Kirill Dmitriev dijo el miércoles que su parte había demostrado la verdad sobre la vacuna Sputnik V, basándose en datos relacionados con la posesión de una vacuna muy eficaz. Todos los informes, Rusia registró una vacuna COVID-19 para uso público en agosto y se convirtió en el primer país en hacerlo, aunque esa aprobación se otorgó antes del inicio de los ensayos a gran escala en septiembre. Los resultados provisionales se basan en datos de 16.000 participantes en el primer ensayo que recibieron 2 inyecciones de la vacuna de 2 dosis. El propio RDIF ha apoyado el desarrollo de vacunas y las comercializa a nivel mundial. Los ensayos rusos continuarán durante otros 6 meses. RDIF, en un comunicado, dijo que los datos del ensayo también se publicarán en las principales revistas médicas internacionales después de una revisión. El ensayo de fase 3, desarrollado por el Instituto Gamaleya, se está llevando a cabo en 29 clínicas de Moscú e involucrará a un total de 40.000 voluntarios, y una cuarta parte de ellos recibirá inyecciones de placebo. RDIF agregó que la probabilidad de contraer COVID-19 fue 92% menor entre las personas vacunadas con Sputnik V que entre las que recibieron un placebo. La embajadora rusa en Indonesia, Lyudmila Vorobieva, enfatizó nuevamente la disposición de Rusia para cooperar con Indonesia en el desarrollo de la vacuna COVID-19. En un comunicado de prensa entregado virtualmente el miércoles en Yakarta, dijo que varias empresas de Indonesia habían expresado interés en trabajar con Rusia para desarrollar una vacuna. También reitero la postura de Rusia de apoyar a Indonesia en la promoción de la igualdad de derechos para todos los países del mundo para obtener acceso a la vacuna COVID-19. Me gustaría reiterar que Rusia está dispuesta a cooperar con Indonesia en el área de producción y distribución de la vacuna. Apoyamos la posición de Indonesia de que todos los países, pequeños o grandes, deben tener el mismo acceso a la vacuna contra el coronavirus. Y estamos dispuestos a cooperar con Indonesia en esta área. Nuestra propuesta ya presentó a las autoridades pertinentes de Indonesia. Algunas de las empresas de Indonesia han mostrado interés y se están llevando a cabo conversaciones y consultas. La embajadora Lyudmila Vorobieva dijo que la vacuna rusa Sputnik V ha sido registrada en la Organización Mundial de la Salud y Rusia afirma que es el primer país en registrar su vacuna en la organización. Lyudmila dijo que actualmente Sputnik V ha entrado en la etapa final del ensayo clínico que involucra a más de 40.000 personas y Rusia está lista para llevar a cabo una vacunación masiva. Además del Sputnik V, según ella, actualmente los fabricantes de vacunas rusos también están desarrollando otros dos tipos de vacunas, a saber, Vector Vaccine y Epivac. El ministro de Comercio, Agus Suparmanto, invitó a los actores empresariales indonesios y a los países de la región de América Latina y el Caribe, AMLATCAR, a trabajar juntos para explorar el potencial empresarial para aumentar el comercio con la región. Esta declaración fue transmitida por el ministro de Comercio a través de un comunicado oficial en Yakarta el miércoles. Según Agus Suparmanto, Indonesia debe poder convertir el impulso de la crisis provocada por esta pandemia en una oportunidad para mejorar los resultados comerciales. Este foro empresarial es un puente hacia una gran cooperación entre Indonesia y 33 países de la región de AMLATCAR, para que pueda convertirse en un área de fortalecimiento y beneficio mutuo. Es importante hacer esto, especialmente en medio de la desaceleración económica mundial debido a la pandemia de COVID-19. La invitación fue enviada por el ministro de Comercio al Foro Empresarial Indonesia, América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo del 9 al 12 de noviembre de 2020. El Foro Empresarial Indonesia, América Latina y el Caribe fue organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores con el tema Alianza Inteligente, Reenfocar Indonesia, América Latina y las relaciones económicas del Caribe en tiempos de pandemia. En medio de la pandemia de COVID-19, el gobierno de Indonesia continúa esforzándose por fomentar las exportaciones de bienes y servicios a Japón, una de las cuales es a través de la Trade Expo Indonesia, que se realiza virtualmente del 10 al 16 de noviembre de 2020. Encargado de negocios de la Embajada de Indonesia en Tokio, Tri Purnajaya, en una declaración escrita el miércoles declaró que la Embajada de Indonesia en Tokio participó en la inauguración de la exposición virtual mediante la firma de contratos de comercio e inversión por valor de más de 321 millones de dólares estadounidenses, o alrededor de 4,5 billones de dólares estadounidenses. Para productos de papel, alimentos, café e inversiones en el campo, tratamiento de residuos de aceite de palma. La exposición Trade Expo Indonesia, que se lleva a cabo prácticamente en tres dimensiones, es un gran avance, considerando que muchos actores comerciales actualmente no pueden viajar para realizar transacciones comerciales o de inversión. Debido al COVID-19, muchas exposiciones en Japón este año, incluidas las de comida, tuvieron que cancelarse. Sin embargo, durante la pandemia, las ventas de alimentos y bebidas en Japón experimentaron un aumento significativo de hasta un 200% interanual, motivado por el llamamiento del gobierno para socializar el hábito de trabajar desde casa. Y así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de comentario que se trata mejorar la capacidad de recursos humanos hacia la independencia en la industria de defensa estratégica. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la elección general para el presidente de los Estados Unidos ha finalizado y las riendas del gobierno estarán al frente de Joe Biden para reemplazar a Donald Trump. El cambio en el liderazgo de la superpotencia se ha convertido en el último foco de atención de Indonesia, especialmente en la relación con el plan de compra del sistema de armas principal. En varios casos, los requisitos para la compra de armas a menudo son una preocupación para Indonesia al comprar equipos de defensa de Estados Unidos y también de países europeos. Además, la oferta de aviones de combate de Rusia también ha tentado a Indonesia a sumarse a su escuadrón de aviones de combate de Rusia, especialmente con un paquete de compra sin condiciones que no agobien a Indonesia. Y también se pueden tener en cuenta las ofertas de Francia y del consorcio europeo para la compra de los cazas Typhoon y Rafael. Con la asignación presupuestaria del Ministerio de Defensa de 136.995 billones de rupias para el año 2021, este valor aumentará en comparación con el año 2020 de 117.909 billones de rupias. Esto ha llevado al ministro de Defensa Prabowo Subianto a realizar varios viajes a Europa y Estados Unidos. Sin embargo, un tema interesante es el plan para comprar el caza furtivo F-35, al que siguió una reunión entre Prabowo Subianto y Mark Esper, el secretario de Defensa de Estados Unidos, que tuvo lugar recientemente. Mientras tanto, la embajadora rusa en Indonesia, Lyudmila Vorobieva, dijo que aunque no hubo avances significativos, no había escuchado la noticia de que Indonesia cancelaría la compra planeada de Sukhoi, aviones de combate. Se sabe que Indonesia planea comprar 11 aviones de combate Sukhoi Su-35 a un precio de alrededor de 1,1 mil millones de dólares estadounidenses. La embajadora Lyudmila es optimista de que el proyecto de compra de aviones de combate continuará. Se espera que el plan para comprar Sukhoi aumente el escuadrón de Sukhoi en Indonesia. Elegir y comprar equipamiento militar no es tan sencillo como muchos piensan. Deben considerarse muchos aspectos tales como la capacidad de crucero, la capacidad de combate, la capacidad de transporte de armas, la tecnología y el mantenimiento, incluidos los costos de capacitación, la transferencia de tecnología y la disponibilidad de repuestos y otros factores de apoyo. Además, los factores políticos son un elemento importante en cualquier compra de equipo militar, porque suele ser una amenaza en cada compra de equipo de defensa. Indonesia no quiere que vuelva a ocurrir un incidente de embargo de armas. Por lo tanto, se seguirá aumentando la capacidad de los recursos humanos en el desarrollo de la tecnología de equipos de defensa, para lograr la independencia en la industria estratégica de seguridad y defensa nacional. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku cakuyong shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩 保护我
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 12 de noviembre de 1945. Sudirman, elegido comandante de las Fuerzas Armadas y el más joven a través de la reunión de TKR. General Sudirman fue un oficial militar indonesio de alto rango durante la Revolución Nacional de Indonesia. El primer comandante de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia sigue siendo ampliamente respetado en el país. El 12 de noviembre de 1945, en la primera reunión general de la Dirección del Ejército, Sudirman fue elegido comandante de las Fuerzas Armadas tras dos votaciones en punto muerto. Sudirman tenía 29 años en ese momento, el primer y más joven comandante en la historia militar de Indonesia. Después de la reunión, Sudirman regresó a Banyumas para esperar la confirmación como líder del TKR y comenzó a desarrollar estrategias sobre cómo repeler los avances aliados. El siguiente acontecimiento histórico es del 12 de noviembre de 1991, la masacre de Dili. La masacre de Santa Cruz, también conocida como la masacre de Dili, fue un tiroteo que acabó con la vida al menos 250 manifestantes en pro de la independencia de Timor Oriental en el cementerio de Santa Cruz, en la capital Dili, 12 de noviembre de 1991. Durante la ocupación de Timor Oriental por Indonesia y es parte del genocidio de Timor Oriental. Sebastião Gomes, un partidario de la independencia de Timor Oriental, fue sacado de la iglesia y fusilado por tropas indonesias. Y el activista de integración Alfonso Enríquez fue apuñalado y asesinado durante la pelea. Cuando la procesión entró en el cementerio, algunos continuaron sus protestas ante el muro del cementerio. Alrededor de 200 soldados indonesios más llegaron y avanzaron hacia la reunión con las armas desenvainadas. En el cementerio abrieron fuego contra cientos de civiles desarmados. Al menos 250 timorenses orientales murieron en la masacre. Terminamos hoy en la historia con el 12 de noviembre de 1996, la colisión aérea de Charki Dadri, India. La colisión aérea de Charki Dadri ocurrió el 12 de noviembre de 1996 cuando el vuelo 763 de Saudi Arabian Airlines, que se dirigía desde Nueva Delhi hacia Dahran, Arabia Saudita, colisionó en el aire sobre la villa de Charki Dadri con el vuelo 1907 de Kazakhstan Airlines que volaba de Shymkent, Kazajistán, hacia Nueva Delhi. Todas las 349 personas a bordo de ambas aeronaves murieron. El informe dio como causa de esta falla en el procedimiento operativo los conocimientos insuficientes en inglés de la tripulación del Ilyushin, quienes pudieron no entender con claridad las órdenes del controlador. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Tak pernah ku bayangkan di sisi hatimu yang kosong, jadi yang paling bahagia dapati cinta itu. Perlahan duka pun pergi, jauh tenggelam tinggalkan gundah. Bertahun ku coba sendiri, berteman caci maki. Takkan ku lepas lagi kehadiranmu, oh anugerah. Sepanjang usia kita terus bersama, mengarungi hidup dengan cinta sudut kehendaknya. Sepanjang usia ku tak mau terpisah, memberikan hatiku
sisi hatimu yang kosong, jadi yang paling bahagia dapati cinta itu. Perlahan duka pun pergi, jauh tenggelam tinggalkan gundah. Bertahun ku coba sendiri, berteman caci maki. Takkan ku lepas lagi kehadiranmu, oh sepanjang usia kita terus bersama, mengarungi hidup dengan cinta surut kehendaknya. Sepanjang usia kita mau terpisah,
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el programa de Mi Indonesia con el tema Los científicos de AIP Dicen que la destrucción de los bosques está estrechamente relacionada con la pandemia. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el científico de la Academia de Ciencias de Indonesia, OIP, profesor Yatna Supriyatna, dijo que las pandemias, especialmente las que causadas por zoonosis, están estrechamente relacionadas con la destrucción de los bosques. Lo dijo en una discusión pública: la pandemia es real, así también es la crisis climática, que fue realizada en línea por IP y The Conversation Indonesia el lunes 11 de septiembre. Yatna dijo que la destrucción del bosque y la deforestación hicieron que los humanos y la vida silvestre se acercaran. Hay alrededor de 7.500 millones de personas en el mundo que viven concentradas en países forestales, tales como Brasil, Indonesia y China. La urbanización está ocurriendo a gran escala y hace que el bosque disminuya. Esta es una de las razones por las que los humanos viven más cerca de la vida silvestre. Profesor Yatna explicó que cuando la vida humana solo dependía de la caza y la agricultura, las condiciones del bosque seguían siendo bastante buenas. Pero cuando se construye minería, se ocurren tala de árboles, deforestación, crecimiento de la población, urbanización, construcción de carreteras y producción de alimentos. Así el ser humano está cada vez más cerca de la vida silvestre. Los carnívoros están disminuyendo, incluso desapareciendo. ¿Para qué otros animales salvajes como murciélagos, cerdos, ratas y otros se reproduzcan rápidamente? Y ellos precisamente los que portan el virus. Yatna explicó más allá. Además, los animales salvajes que son capturados y comercializados, experimentando domesticación o siendo mantenidos por humanos como mascotas. Y por eso el virus se transmite de los animales al ser humano. Además del SARS-CoV-2 que causó COVID-19, el profesor Yatna también dijo: varias enfermedades como Ébola, el VIH que se propagaron en África, Zika en Brasil y SARS en China son zoonosis. Él enfatizó que las buenas condiciones de biodiversidad reducirán el riesgo de enfermedades infecciosas en la ecología de la comunidad. La biodiversidad puede proporcionar un efecto de dilución, una barrera para la transmisión de enfermedades al reducir la densidad de población de los reservorios naturales de patógenos, reducir la densidad de población de artrópodos como vectores patógenos, reducir la confluencia entre vectores y reservorios o entre reservorios. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, nos vemos nuevamente en la belleza de Indonesia. Hoy presentaré el ritual de Umbiru. Oyentes, hasta el 90% de las personas de la regencia Manggarai del Este trabajan como agricultores, tanto agricultores como campos. Viven juntos con la naturaleza. Todo lo relacionado con la plantación de varios tipos de horticultura siempre está presidido por rituales tradicionales que respetan el universo y Dios creador. Por lo tanto, no es sorprendente porque la gente de Manggarai del Este tiene una variedad de rituales tradicionales relacionados con la agricultura. Uno de ellos es el ritual de Umbiru, que se lleva a cabo en el borde del campo cuando el arroz comienza a rellenar. Los rituales de Umbiru se llevan a cabo para pedir que el universo, los antepasados y Dios el Creador proporcionen abundantes rendimientos y eviten que los espíritus perturben el arroz. Los agricultores de Manggarai del Este siempre realizan rituales de Umbiru, especialmente en la aldea de Mbengan, la aldea de Ranakolong, la aldea de Gunung, la aldea de Gunung Baru y otras 22 aldeas. Hasta ahora la gente local celebra rituales de Umbiru en el borde de los campos cuando el arroz comienza a florecer y generalmente se celebra en marzo. El ritual Umbiru es un ritual de pedirle al universo abundante arroz y tenga gran grano. En el idioma local, Umbi es arrastrar y Ro es el nombre de una cuerda que vive y crece en el bosque. Entonces, este ritual es como un concurso de tira y afloja. Excepcionalmente, quienes hacen Umbiru son mujeres contra hombres vestidos con ropa tradicional llamada sunke, sal y diadema. Cuando se realiza este ritual, las canciones asociadas con el arroz también acompañan al ritual. Antes de que el ritual de Umbiru se lleve a cabo, en el borde del campo, las ofrendas se ofrecen primero a la naturaleza, a los antepasados y al Dios creador, en forma de pollos, cerdos, cabras y otros objetos. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema El Ritual Umbiru. Nos encontraremos nuevamente con otros temas interesantes.
Awalnya biasa, tapi lama-lama sifatmu awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku bergetar pas kau tatap aku. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada kamu di hidupku. Awalnya biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Lalu ku jatuh cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre bicicleta eléctrica de Nusa Tenggara Occidental va al mundo. La orgullosa noticia proviene de la pequeña y mediana industria indonesia que logró producir bicicletas eléctricas y han sido comercializadas en el extranjero. La bicicleta eléctrica se llama Lombok e-bike builder o Lebuy. Las bicicletas eléctricas se han exportado a los Estados Unidos, Australia, Noruega y Gran Bretaña. El precio de las bicicletas eléctricas comienza desde 15 millones hasta 100 millones de rupias, dependiendo del modelo y la especificación de la bicicleta. La bicicleta eléctrica existe desde 2016.
Una de las características de los productos bicicleta Lebuy es la energía eléctrica con un concepto deportivo. La capacidad de la batería y el kilometraje también la hacen diferente. Depende del presupuesto y la demanda del mercado. La distancia mínima que se puede cubrir es de 30 kilómetros con una duración de carga de 2 a 4 horas. También hay una bicicleta que puede viajar hasta 150 kilómetros en una sola vez. Cuanto más grande es el presupuesto, más lejos es la distancia para viajar. Gedes Sukarma G. Dijaya, el propietario del Lebuy, dijo que la idea de hacer la bicicleta eléctrica es de su iniciativa de modificar la bicicleta convencional para que sea eléctrica. Necesitaba alrededor de un mes para producir una unidad. Comenzó a diseñar, imprimir el marco y cortar hierro y formar el modelo. Luego soldaba y pintaba la bicicleta. La bicicleta eléctrica está hecha originalmente y con su propia creatividad, porque la bicicleta eléctrica está hecha a mano. Entonces su precio es caro. El kit eléctrico y la batería se suministran desde Jakarta. En el futuro, las fabricantes pueden fabricar la bicicleta eléctrica para que los precios sean más baratos. Oyentes, esta fue Miscelánea de hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. En este segmento presentamos una canción titulada Risau. La canción compuesta por Cecep A.S. fue cantada por Ahmad Albar en 1983 en un álbum titulado Risau. En 1984, la canción Risau fue cantada por Atik Sebe. Esta canción cuenta la historia de inquietantes sus sentimientos de duda y preocupación, preocupado por el viaje del amor y cómo terminará. En 2007, Melly Goeslaw lanzó su cuarto álbum titulado Mind Soul, que contiene sus éxitos. Aparte de eso, en el álbum Mind Soul, Melly también recicló la canción Risau. Muy bien, oyentes, esta es Melly Goeslaw con Risau.
Tinggi apa kita mampu mendaki?
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.